Hoy concluimos este breve ciclo de tres aguafuertes dedicadas a los relatos del género negro. En los anteriores hemos hablado de literatura y de cine. Un amigo dedicado a la realización de historietas repite a menudo que el cómic es ese espacio en el que texto e imagen confluyen para dar lugar al relato visual de aquellos que no pueden llegar a producir séptimo arte. Se trata de un cine de los pobres, que permitió que de nuestro país saliera un número importante de escritores y artistas plásticos, los que abastecieron la industria mundial del noveno arte. Probablemente uno de los ejemplos emblemáticos sea el de Alak Sinner, el personaje creado por el guionista Carlos Sampaio y el dibujante José Muñoz. Además de detective, Sinner es un lobo solitario de esos que acomete las causas perdidas y que nunca deja de proponer reflexiones de un humanismo profundo en las que, más que el delito, la centralidad la ocupan las relaciones entre las personas. Pero tomemos otro caso. 100 balas es una novela gráfica de Brian Azzarello con dibujos del argentino Eduardo Rizzo. La publicó Vértigo, el sello adulto de DC Comics. Ditzy Córdoba es una reclusa que recupera la libertad. Va a regresar al barrio donde creció. Apenas tiene 25 años, pero hacia adelante solo percibe desesperanza. Y hacia atrás no hay muchos recuerdos gratos en su pasado. Su historia está plagada de comisarías y correccionales. Afuera del penitenciario no la espera nadie, o nadie querido. Su esposo y su niño fueron ejecutados en un episodio poco claro. En el bus que la lleva al escenario lúgubre de su vida, la aborda el agente Graves. El poli le entrega un arma y 100 balas especiales, ilocalizables. Ditzy tendrá carta blanca para ajusticiar a la escoria del mundo, comenzando por los policías corruptos que cegaron la vida de su esposo y de su hijo. Porque esa es la verdad que también le entrega su reclutador, el agente Graves. La historieta ingresa al género del relato negro por su descripción de ambiente, de paisaje de época, barrios deprimidos, con gente descartable. Apenas sobreviven con algún subsidio precario. Los vínculos familiares, tal como se conocían hasta hace algunas décadas, se han degradado. La familia está desmantelada. 100 balas ocurre en alguna ciudad de los Estados Unidos, pero tranquilamente podría suceder en la Argentina. La población carcelaria sufre hacinamiento. Ningún reclusorio contribuye a modificar conductas delictuales. Los que salen de presidio reinciden. Y frente a ellos, las fuerzas represivas están fuertemente comprometidas en la comisión de delitos. Llegados hasta aquí, nos asaltan los interrogantes. ¿Podemos seguir expandiendo los límites o traspolando características? La descripción de negra aplicada a la literatura permite establecer correspondencias con otras artes. Pensamos inmediatamente en la pintura de Goya, donde aflora el sufrimiento de una humanidad padeciente. Y en el caso argentino, también de inmediato, establecemos un paralelo con una obra del pintor realista Ernesto de la Cárcova. Se trata, claro, de Sin pan y sin trabajo, el óleo realizado entre 1892 y 1893. Lo que vemos es una escena doméstica. Ante una pequeña mesa están sentados un hombre y su esposa, y ella tiene en brazos un bebé de días. Todo está teñido por el pesimismo, la oscuridad y la desesperanza. Detrás de una ventana se ve la fábrica cerrada. A la izquierda, los pechos exhaustos de la madre ya no consiguen alimentar a su criatura. Y del otro lado de la mesa, desabastecida, salvo por las herramientas ociosas, el esposo desocupado rumia su impotencia y su rabia por las carencias. La misma rabia que invocaba Raúl Argemí en el aguafuerte anterior. Es el contexto el que genera o propicia la obra, y es la sensibilidad del artista la que le permite absorber la realidad de ese escenario y convertirla en texto, en este caso, texto pictórico. Si damos un salto en el tiempo y avanzamos 40 años, vamos a ver que algunos trabajos de Antonio Berni beben de las mismas aguas. A pesar de las diferencias estilísticas evidentes entre ambos artistas plásticos, basta contemplar los óleos Manifestación y Desocupados, los dos de 1934. Los dos cuadros presentan personas apesadumbradas por un contexto poco propicio de desempleo y hambre. Berni pensaba que la lectura política de su obra era fundamental y que no se la podía dejar de lado si se quería entender su trabajo. Es más, sostenía, creo que una mera lectura esteticista de mi obra sería una traición. Con la novela negra corresponde actuar en consonancia, y por eso, antes que hablar de sus características estilísticas o genéricas, tal vez lo negro se pueda definir mejor como una poética que porta y transmite una cosmovisión. En ese sentido, la narrativa negra ofrece una mirada oscura de la sociedad, en la cual se difuminan los límites morales entre el bien y el mal. Pero no porque postule ese desvanecimiento, sino porque está retratando con realismo lo que ocurre a nuestro alrededor. En pocas ocasiones eso se ha hecho tan evidente como en las últimas semanas, durante las cuales asistimos con una cuota importante de incredulidad a la opereta tejida alrededor de la puja despiadada por la herencia familiar entre un exministro de la Nación y su hermana, o a la publicación de un libro en el que el hermano de un expresidente saca a la luz los chanchullos cometidos a toda escala por el dirigente. Acontecimientos como esos ponen de manifiesto que la oscuridad tiene otros domicilios, además de los literarios. Las historias de ficción nos permiten internarnos en submundos, aunque familiares, violentos, y su virtud es la de entretenernos y convocar la reflexión. En cambio, las historias protagonizadas por referentes egoístas, mezquinos, mafiosos y de una ruindad inverosímil que habitan los círculos del poder real solo pueden lucir el más que dudoso mérito de provocarnos arcadas, sobre todo cuando una hipocresía inconmensurable los hacía presentarse a sí mismos como paladines de la decencia y la moral. En su tesis doctoral, La batalla de las metáforas, neopolicial chileno en el siglo XXI, el catedrático trasandino Marcelo González escribió que los temas que trata el género negro, particularmente el político, las transforma en una herramienta en la batalla cultural contra las políticas institucionales de olvido de los pasados conflictivos recientes o de consagración de las inequidades sociales. En América Latina, donde, a juicio de muchos, los sistemas judiciales y represivos no ofrecen garantías suficientes de igualdad ante la ley, la vertiente que nos ocupa también es un efectivo método de denuncia. Felizmente, la justicia por mano propia no ha prosperado, más allá de casos aislados, pero eso no significa que las instancias oficiales de control del delito resulten confiables. Por ejemplo, cuando la culpabilidad queda irresuelta como manifestación de la incapacidad o la connivencia con el crimen de las fuerzas policiales o el sistema jurídico. Allí donde antes el autor Demiurgo aplicaba el tópico de la justicia poética, ahora hay ocasiones en las que solo queda un escenario huérfano de toda equidad, tan característico del proyecto fracasado de la modernidad y la posmodernidad, con sus etapas más recientes de globalización, neoliberalismo, y en casos como el nuestro, llegando incluso a fases de neocolonialismo. El común de las personas asocia a la policía con actividades propias del tráfico de drogas, la explotación sexual o la trata de personas, el secuestro y extorsión, el robo. Quizás por eso, cuando una historia del género negro les propone que el esclarecimiento de los hechos y la provisión de justicia llegan por la vía de un investigador particular, esas personas tienden a establecer mayor empatía con el sujeto en cuestión, especialmente si su caracterización es la de un tipo de bajo perfil, perseverante, comprometido, leal, pero también sufrido, un desheredado de la tierra, como pueden serlo sus lectores, alguien que, en caso de enfrentamiento social, no va a aporrearlos, sino que se pondrá de su lado. Un Philip Marlowe con todas las virtudes y con esa melancolía a cuestas que por lo menos a los argentinos suele caernos tan bien. Al mismo tiempo que manifiesta crítica social, el género negro también permite canalizar terapéuticamente los trastornos de ansiedad generados por una reconfiguración de época que provoca exclusión, desvalimiento y disconformidad colectiva. Una amiga contaba que resulta fácil descubrir algún momento depresivo de su compañero. Ese bajón siempre iba acompañado de su peregrinar a los estantes de libros en los que atesoraba El sueño eterno, Adiós muñeca, La dama del lago, El largo adiós y el resto de las obras de Chandler. uno se conforta pensando que el caballero Marlowe nunca lo va a dejar en la estacada, y que mientras su épica siga vigente, el mundo tiene alguna esperanza. No, si al fin de cuentas va a resultar que la novela negra también estimula la actividad del sistema nervioso, activa la comunicación interneuronal y permite lidiar con nuestros trastornos de ansiedad o con ciertos desórdenes de la conducta. Lo único que falta es que la acusen de generadora de hábitos, acostumbramiento y dependencia. La música que nos acompañó proviene de las bandas de sonido de las películas Chinatown, El Halcón Maltés y Laura.